Llamada entrante.
Hoy a las 19 horas en el Salón Blanca París de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR se presentará el libro Trayectorias Trans, una aproximación antropológica. Estamos en contacto con sus autoras, Laura Recalde Burgueño y Susana Rostagnol. Bienvenidas.
Hola, encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Susana y Laura, ¿cómo surge la idea de hacer un libro sobre las biografías de quienes se identifican como personas trans?
Bueno, yo empiezo un poquito, después sigue Laura. La idea surge en el marco de un programa que es de género, cuerpo y sexualidad y una investigación que nos está financiando CSIC sobre cuerpos sexuados, sexualidades y reproducciones en Uruguay del siglo XXI. En ese marco estamos haciendo varias investigaciones sobre distintos grupos, adolescentes, masculinidades, etcétera. Y en ese marco nos importaban las personas trans. Ahora, más que no son biografías, son trayectorias. Y ahí un poco la diferencia es que nos interesa ver los tránsitos que han tenido esas personas en relación con las con las situaciones que han debido atravesar. O sea, no seguimos biografías estrictas de las personas, uh-huh, sino más bien tratar de ver cómo fue su devenir en personas trans. Y nos parecía que era importante ver la heterogeneidad de personas trans, porque la mayor parte de las investigaciones que se han hecho hasta ahora han tenido otra finalidad y han mostrado ciertas homogeneidades, las vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y nos interesaba ver la heterogeneidad que había en personas trans de distintos puntos del país. No sé si Laura quiere agregar algo hoy.
Hola, buenas tardes.
Tengo
un problema de conexión, ahora ya estoy aquí. Muchas gracias por el espacio. Completando un poquito lo que decía Susana, sí, la investigación que es resultado del libro, ¿no?, del que estamos hablando, es resultado de este programa de investigación y también se propuso tensionar los límites del género, ¿no? Por un lado teníamos como ese gran objetivo que puede ser un poco más teórico y después en el campo y en el proceso mismo de la investigación, nos dimos cuenta que estas trayectorias de personas trans, como decía Susana, son muy diversas. El objetivo fue un poquito encarnar, ¿no?, estas identidades, darle una edad, una trayectoria vital, una clase social, todas cuestiones que generalmente cuando se habla de población trans, se habla de lo trans, ¿no?, como si fuera algo acabado, como si supiéramos realmente de lo que estamos hablando. Bueno, lo que hallamos en la investigación es que lo trans en sí no existe, sino que existen trayectorias de diversas personas que le pasan determinadas cuestiones a lo largo del tiempo y donde su identidad de género también va deviniendo en diálogo con los espacios sociales que transitan, los actores también con los que tienen contacto. Entonces, la finalidad también es encarnar estas identidades y complejizar un poco la dimensión de la identidad de género a la luz de la trayectoria.
Sí, justamente esto que mencionabas, Laura, de no quedarnos con una idea que sea homogénea acerca de lo que es una identidad trans. Ustedes justamente recalcan, ¿no?, en la investigación y el libro cómo es la muestra de diversidad de experiencias detrás de esta categoría identitaria. ¿Qué nos dicen las trayectorias que aparecen en el libro sobre la realidad de las personas trans en nuestro país?
Si quieren sigo yo un poquito después, uh-huh, su retoma.
Dale.
En la misma línea, lo que nos dicen, primero que las trayectorias que analizamos y con las personas que dialogamos son de diferentes puntos del país. Eso ya nos dice un montón de cosas, porque también la visión que tenemos de lo trans, entre muchas comillas, es súper montevideocéntrica, ¿no? También reafirmamos algo que ya sabíamos por investigaciones previas en cuanto a la vulnerabilidad de la población trans, ¿no? Pero además de eso, nosotras intentamos, bueno, hacernos como preguntas nuevas, y en ese sentido vimos que las personas, pese a esos contextos altamente vulnerables, podían ejercer una agencia, podían tomar decisiones diferentes y de acuerdo al contexto y con sus recursos muy limitados también. Pero bueno, una de las cosas que vimos en esa trayectoria fue sí la vulnerabilidad, pero también la toma de decisiones, que también al ser una mirada desde la trayectoria va cambiando a lo largo de la vida, se relaciona con diferentes elementos. Pero bueno, de alguna manera dotar de agencia a la población trans nos parece importante porque cambiamos un poco la óptica de cómo lo vemos y también en la línea de deshomogeneizar también lo que entendemos por identidades trans.
Y a eso,
si querés.
No, decía, a lo que decía Lau, sumado un poco que la inestabilidad de la identidad en sí misma, ¿no? Digo, las personas no, la identidad va cambiando constantemente, no es una y para siempre. Me refiero a que a veces es los aspectos relacionados al género lo que definen la identidad social de una persona, y a veces lo que define más su identidad social es su lugar en el mercado de trabajo o de pronto su ascripción étnico-racial. Entonces es algo un poco más fluido. Ni las personas trans, al igual que nosotras, que ustedes, que todo el mundo, vamos teniendo distintas identidades según las circunstancias que estemos viviendo, y ninguna nos determina absolutamente y para siempre. Y eso es algo que quisimos mostrar también, cómo hay una variación, cómo no se puede encasillar a las personas trans como no se nos pueden encasillar a las personas cis en algo estanco, sino que hay otras cosas que hacen a nuestra forma de estar en el mundo, a la manera en que transitamos el mundo, cómo interactuamos, las opciones que tenemos, en fin, a toda esa heterogeneidad que hace que de pronto las identidades de género no sean lo más importante en la vida de una persona, como a veces suponemos cuando cuando exotizamos lo trans, ¿no? Como que las personas trans son ante todo trans. No, y ante todo son personas con distintas cualidades y distintas formas de estar en el mundo.
Susana,
y eso es algo que Susana. Sí.
A esto, perdón, se refieren cuando hablan de cuando manejan el concepto de gestión de las identidades trans.
A eso, y además a que la gestión de las identidades trans es distinta según las circunstancias que se estén viviendo. Uh-huh. No hay una sola forma de estar en el mundo siendo trans, ¿no? Se van gestionando las identidades de diversas formas, sí. Uh-huh.
Susana, respecto a eso que decías, ¿qué otras identificaciones emergen de estos relatos? Decías que no, que la persona no se identificaba exclusivamente por su calidad de trans, algunas personas, mejor dicho.
Hay alguna que, bueno, de pronto Laura puede explayarse un poco más, que para ella, por ejemplo, es a modo de ejemplo nada más, una de las personas entrevistadas para quien su identidad en cuanto a trabajadora era la que estaba por encima de cualquier otra. Había otra que se sentía, o era, digamos, artista, y ella en tanto arte era más era para sí misma era más importante que otras cosas. No sé si en ese sentido tenés algo para agregar, Laura, porque sí, de esa variación.
Dale, sí, en realidad, retomando un poco esto de la gestión, primero decir que todo el tiempo gestionamos nuestras identidades. Como decía Susana, tenemos diferentes identidades sociales que, de acuerdo al momento, bueno, esto que decía, mi identidad de trabajadora en un contexto la pongo por en primer lugar sobre otra. Todos tenemos identidad de género y también la gestionamos. Entonces, en realidad, sí, de acuerdo al momento de la vida, es que estas personas que tienen una identidad trans la tramitan y la gestionan de acuerdo, bueno, a lo que se le presenta en ese momento. Como decía Susana, bueno, hay personas que son artistas, que la clase social y su afiliación, por ejemplo, sindical, tiene una primacía en algún momento de su vida sobre otras. Y también en este cometido de desexotizar las identidades, es que una persona no se levanta trans de un día para el otro. O sea, hay procesos que se dan en el tiempo Y en ese sentido, por eso tenemos múltiples identidades, que bueno, que la identidad de género es una más y que se va moviendo, que se va gestionando, tramitando, también conociendo, desarrollando a lo largo del tiempo, y que muchas veces, sí, por la estructura de violencia y discriminación, cobran una notoriedad obviamente más grande, en el caso de las personas trans que las cis, pero bueno, no son eso nada más. Uh-huh. Esa es como la idea central, ¿no?
Claro. También nos mencionaban recién en esta cuestión de lo territorial, ¿no? Que aparece muy sí. presente en la investigación, porque a veces se tiende a tener una mirada muy montevideocéntrica, y ustedes recogen en la investigación que hay una distribución relevante de las personas trans, principalmente en el interior del país o fuera del área metropolitana.
Sí, sí, en realidad, bueno, hay un censo trans hecho por el Mides, donde ahí hay un relevamiento de la población trans por país. Obviamente que en el país, obviamente que en Montevideo se concentra la mayor parte, porque acá hay más población, uh-huh. pero en otros departamentos, centro de frontera, hay también mucha población trans. Y el tema territorial aparece, por un lado, en esto de que las trayectorias que analizamos, diría que el 80-90% son de personas que vienen en el interior, y entonces esa gestión que hablamos de la identidad se da en otros marcos, en otros espacios, en otros tipos de relaciones sociales. Y después que en las disidencias sexuales y de género en general, el tema territorial es importante en términos de migración, departamento del interior, Montevideo, que eso hablamos bastante, y también cómo eso sirve como una estrategia para también transitar una identidad de género trans. También damos por sentado que siempre hay una migración, entre comillas, entre campo-ciudad. Bueno, vemos en la investigación que también eso es un mito, que también está atravesada por ciertas concepciones de clase media-alta, uh-huh. y no de clases populares, donde vemos, por ejemplo, que en varios barrios periféricos de Montevideo existe una distribución de la población trans, donde también en ciertos contextos de vulnerabilidad encuentran lugares de aceptación. Entonces, el territorio se da por la procedencia, pero también como estrategia en la gestión de la identidad.
Además de la mirada antropológica, me parece que lo hemos estado hablando un poco desde el principio, ¿no? El tema de la interseccionalidad, ¿no? Ustedes dicen que parten de una perspectiva feminista e interseccional. ¿Qué implican estas perspectivas a la hora de llevar a cabo el estudio y la investigación?
La perspectiva una investigación desde una perspectiva feminista está implicando que nuestras propuestas teóricas son feministas, y por lo tanto son propuestas que tratan de entender el mundo sabiendo que existen jerarquías de género y con una intención de generar información para modificar esas relaciones de inequidad. Eso como cosa general, digamos, de la perspectiva feminista. Entonces, al habernos acercado a esta temática desde ahí, ya de plano estábamos considerando que, en tanto que son cuerpos no masculinizados, por no hablar solo de varones y de varones cis, van a estar subalternizados. Entonces nuestra mirada va a tratar de señalar o de detenernos un poco en las distintas jerarquías en las que están inmersas esas personas, por un lado, y cuáles son los mecanismos que hay que las subordinan, y cuáles son los mecanismos posibles de subvertir esas relaciones para poder tener relaciones de equidad. Y en cuanto a la perspectiva interseccional, implica pensar que no hay una sola opresión, digamos, sino que hay se intersectan distintos ejes de opresión. En este caso puede ser desde el cis heteronormatividad, en otro además se suman clase social, se suman distintos ejes jerárquicos que hacen que cada persona sea el centro de distintos ejes de opresión, y que a su vez esos ejes de opresión son cambiantes de acuerdo a la situación en la que está. Entonces tampoco son definitivos, sino que van siendo móviles. Es un poco por ahí va ese abordaje.
Susana,
ahora. No sé si Laura quiere agregar alguna cosita más.
¿Laura?
Sí.
No, en realidad, esto que decía Susana, creo que ya el abordaje de la trayectoria es interseccional y permite, como ella decía, tomar diferentes elementos y dimensiones de opresión y ponerlas a jugar y hacer un diálogo, ¿no? Generalmente a veces la interseccionalidad aparece como una sumatoria desde nuestra perspectiva y nuestra perspectiva feminista, bueno, damos por hecho que todas estas dimensiones están en diálogo y desde nuestro enfoque analítico ya lo tenemos presente desde el vamos.
Una de las problemáticas que hallaron en los relatos y en estas trayectorias fueron los contextos de violencia, y de hecho una de las preguntas que intentaron responder fue por qué se produce la violencia. ¿A qué conclusiones han llegado?
Llegamos casi a más preguntas que a conclusiones, pero el hecho, quizás lo que más, la última pregunta a la que llegamos era si la violencia no se debía a la incapacidad de las personas de aceptar la diferencia. O sea, la violencia por la no aceptación de que alguien no es como yo quiero que sea. En ese sentido es intolerancia, pero intolerancia es una palabra como muy amplia y a veces queda un poco disimulado lo que implica. Y acá, pensando en algunos casos específicos de un padre que es violento con su hija trans, bueno, lo que ese padre quería era que fuese un varoncito que jugara al fútbol y no estaba dispuesto a aceptar que ese hijo era otra cosa. Entonces hay una violencia por no aceptar, que en realidad es casi una violencia sobre sí mismo, ¿no? Digamos, si nos ponemos a pensar hasta dónde, porque es una frustración, porque no es lo que pretende, entonces hay una violencia. Y luego, esa es una de las preguntas a las que abrimos, y otras fueron las violencias disciplinadoras, ¿no? Violencias estructurales de pronto que trataban de disciplinar a las personas para que fueran, para que actuaran y performaran de acuerdo al sexo asignado al nacer y no de acuerdo a cómo ellos estaban siendo. Esas son dos de las formas de violencia que quizá fuesen más visibles, ¿no? Que nos llevan a, los dos apuntan a una intolerancia y a un no poder aceptar al otro, al otre.
Uh-huh. Un agregado nada más. Uh-huh. Como decía Sue, en realidad es muy difícil tener respuestas acabadas sobre fenómenos que son tan complejos. Como decía ella, obviamente vivimos en una sociedad patriarcal donde estas violencias se ejercen desde la niñez y eso lo veíamos en las trayectorias de manera repetitiva y frecuente. Y también en este ensayo de responder y de llegar a algunos hallazgos, aunque sean preliminares, bueno, nombrar esto que no se nombra. En este caso sería una norma cis, que en realidad hace que prevalezcamos siempre las identidades cis sobre las trans. Entonces las identidades cis aparecen como lo otro, como lo abyecto, como lo patológico, ¿no? Desde que somos muy chiquites se nos introyecta esta norma cis que produce, bueno, sexismo, que produce violencias, que produce discriminación. Y lo que veíamos era que era importante visibilizar cómo no solamente hay heteronorma, sino que también hay cisexismo. Hay una forma esperada y evaluada de entender las identidades de género que siempre es una en detrimento de otra. Y eso juega mucho a la hora de, bueno, de esto que decía Sue, de entender, de comprender, de no violentar identidades trans.
Uh-huh. Además, justo obviamente que ustedes han investigado a las trayectorias de identidades trans, en los últimos años, en particular en nuestro país, justamente por la ley trans, ha habido una mayor exposición del tema y también de las personas trans por todo lo que se ha generado. ¿Cómo evalúan ustedes que impactó en sus trayectorias el conjunto de movilizaciones por la ley trans y la visibilización que alcanzó la temática?
Bueno, muchas cosas. La visibilización, yo creo que una, más allá de las cosas, de los elementos concretos que la ley integral de personas para las personas trans da, o sea, que los beneficios que ofrece la ley, los amparos que ofrece la ley, creo que esa ley tuvo el gran impacto de justamente de visibilizar y de permitir legitimar que una persona pudiera ser trans. O sea, en cuanto a la ley lo acepta, hay una especie de idea en la sociedad de que, bueno, alguien puede ser trans, está bien que sea trans. Hay una idea muy diseminada en la sociedad en general de que aquello que es legal es lo que está bien y lo que es ilegal está mal. De modo que esa ley integral trans legitimó que algunas personas pudieran ser trans. Yo creo que ese es uno de los elementos que mostró la ley, que trajo la ley, que fue como un subproducto, digamos, de la ley, más allá de los elementos concretos a los que alcanzaba. Y también, bueno, una gran cantidad de elementos que tienen que ver con las políticas públicas, que creo que Laura las puede comentar, que también han tenido un gran impacto en la población trans.
Sí, bueno, uno de los objetivos también que teníamos en la investigación era siempre poner en diálogo estas experiencias con un contexto social y político, ¿no? Y eso, la herramienta de la trayectoria lo permite muy bien porque es un devenir en el tiempo. Entonces, bueno, el rol de las políticas públicas en las trayectorias que analizamos están siempre presentes. Todas las personas que entrevistábamos, que conversamos, eran beneficiarias de algún tipo de prestación, la TUS Trans, Uruguay Trabaja, bueno, una serie de políticas que en general lleva adelante el MIDES, donde las personas trans acceden y de hecho pueden acceder a un derecho o un beneficio que, bueno, que antes no lo tenían. Y en realidad las trayectorias vemos como en realidad, obviamente, son políticas pocas todavía, necesitan muchas más porque realmente las situaciones son muy desfavorables. Pero vemos cómo el acceso a ciertas políticas y beneficios cambian, por lo menos un poquito, algunas trayectorias muy vulneradas. Entonces, bueno, las políticas no solo dan un marco de sentido a nivel más simbólico, de aceptación, de legitimación, sino algunas herramientas concretas que son utilizadas por las personas. Entonces también una de las cosas que decimos es las políticas llegan a la población, las personas las usan, son necesarias y bueno, hay que aumentarlas.
Bien, al principio contaban que uno de los objetivos fue el de problematizar los límites del género como categoría. ¿Qué reflexiones podemos extraer? ¿A qué conclusiones llegaron en base a estas experiencias que conocieron durante el estudio?
Yo te diría que desde una perspectiva ya más teórica, estudiar lo trans, entre comillas, ofrece una oportunidad muy grande para poder ver los límites del género, para poder percibir y ver en la práctica cómo se van performando el género y cómo el género es algo muy lábil, muy que puede llegar a cambiar, no necesariamente que uno un día se levante siendo masculino y al otro día siendo femenino, sino a la multiplicidad de femeninos, a la multiplicidad de masculinos y a la multiplicidad de algo que no es ni lo uno ni lo otro, o sea, de lo no binario. En ese sentido, es pensar en que no muchas características de lo uno y de lo otro no son tan claras al ser performados, o que la performatividad va modificando formas de ser y hacer. El género es plástico en ese sentido. Y nos permitió observar un poco esa tensión hacia cuánto de binario tiene el género y si es posible escapar al binarismo, o sea, como preguntas que nos quedamos haciéndonos y que esta investigación nos ayudó a llevar a más, digamos.
La presentación del libro se realiza hoy a las 19 en el Salón Blanca París de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. ¿Quiénes van a estar a cargo de la presentación y qué nos pueden adelantar de la actividad de hoy?
Bueno, en realidad sí, como tú decías, va a ser a las 19 horas hoy en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Van a estar presentando el libro Diego Saint Paul y Colette Spinetti, amigues y colegas que en realidad también trabajan estas temáticas y las militan. Y bueno, en realidad la dinámica va a ser más de una devolución y de cómo ellos también interpelan nuestro trabajo, comentan, conversamos. Entonces la actividad va a ser, nosotros vamos a hablar muy poquito porque ya dijimos mucho en el libro, vamos a escucharles a ellos y bueno, también a la gente que se pueda arrimar ahí. Tenemos un aforo súper limitado, entonces vamos a hacer la transmisión online a través del canal de YouTube de Facultad de Humanidades para que también quienes puedan y quieran acompañarnos puedan sumarse por ahí.
Laura y Susana, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes.
Y muchísimas gracias a ustedes.
Conversábamos con Laura Recalde y Susana Rostañol, autoras del libro Trayectorias Trans, una aproximación antropológica. Ya regresamos con más Comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.